8:09. Ayer hablábamos, Davor, del plan Chile Área Verde. Pretende que en los próximos 5 años el Gran Santiago sume más de 260 hectáreas de nuevos parques. Están siendo desarrollados por el gobierno y por distintos municipios. Para hablar de este y otros temas interesantísimos, como siempre, tenemos al arquitecto y magíster en desarrollo urbano, Iván Poduje, en línea. Iván, muy buenos días, bienvenido a la distancia acá a la jungla Rock and Pop.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Todo muy bien. Bueno, bastante esperanzado de este proyecto, de este plan Chile Área Verde. Son pulmones, son bronquios para la ciudad, se podría decir.
Es muy importante. Bueno, esto se venía dando hace tiempo, es una noticia que ahora como se cristaliza y suma un conjunto de iniciativas, pero sí. La verdad es que estos parques son de larga data. Hay algunos, por ejemplo, el Parque Tondonada de Saronavia, que fue anunciado en el gobierno de Lago, uh-huh. El presidente Lago. Por lo tanto, lo mismo el Parque Pierre Dubois en Pedro Aguirre Cerda, que es la tercera parte del Parque André Yarlán, que partió con Elwin. Yo creo que es muy bueno para Santiago, porque además están muchos de ellos concentrados en comunas que tienen serias carencias de áreas verdes.
Excelente. Es un proyecto, entonces, bueno, se está como relanzando este proyecto en algunas áreas, digamos.
Claro, y se está reanunciando, o se está sintetizando, porque, como te digo, por ejemplo, el proyecto de la Hondonada, que es impresionante, yo le sugiero a la gente que lo vaya a ver, uh-huh. Está ahí en Cerro Navia, con Río Viejo, en la Avenida La Estrella. Es un proyecto gigantesco, es realmente impresionante, tiene multicanchas, tiene zonas de juego, renueva todo un sector de la ciudad que estaba muy deprimido, incluye viviendas sociales con vista al parque, realmente es bien notable lo que se uh-huh. ha hecho ahí, y viene hace bastante tiempo haciéndose, así que yo creo que es muy positiva la noticia y esperamos que siga, digamos, porque uh-huh. el parque de Chena, por ejemplo, Cerro de Chena, que tiene la idea de ser como el San Cristóbal de la zona sur, que una iniciativa del intendente Orrego está partiendo y va a tomar, por lo tanto, unos 2 o 3 gobiernos en consolidarse.
Iván, y perdona que siempre uno desarrolla un lado que cree en todo y un lado escéptico, ¿cómo van a poder financiar o van a poder mantener después esos parques? ¿Van a quedar finalmente al arbitrio de cada uno de los municipios? ¿Va a ser de alto costo para los municipios? ¿Cómo se va a trabajar esa parte del financiamiento posterior?
Mira, no, es imposible que los municipios hagan cargo
por
de esto.
Por eso te digo, sí.
Salvo algunos pocos que pueden, que son los 5 o 6 del país, la verdad. Los costos, tú me enseñas, los costos de mantención de un parque son muy importantes. Sí. Para que la gente tenga una idea, en 10 años tú puedes gastar lo mismo que te construiste en hacer el parque, manteniendo. Claro. Por tanto, la única manera que esto funcione es que el gobierno central, a través del Ministerio de la Vivienda, que ya tiene un programa de parque urbano, que debiera pasar a los gobiernos regionales, se haga cargo de esta tarea y la pueda mantener en el futuro. De lo contrario, es imposible que los municipios lo puedan abordar.
Hola, Iván, ¿cómo te va? Muy muy buenos días.
¿Cómo estás, Davor?
Bueno, Iván, preguntarte respecto a este mismo tema, si la planificación que se está haciendo, la planificación urbana en Santiago respecto a los parques, ¿es una planificación equitativa o está muy concentrada quizás en el sector oriente, como reclama permanentemente muchas personas que viven en la capital?
No, yo creo que justamente la buena noticia de esto es que tanto el Parque André Yarlán, perdón, el Parque Pierre Dubois, como el Parque de la Hondonada, como el Parque de los Cerros de Chena, y a futuro el Parque de los Cerros de Renca, son parques que están ubicados en zonas con carencias. Mm. Por lo tanto, y son parques además que fueron algunos de ellos planificados en el año 94, o sea, hace ya bastante tiempo. Algunos partieron con el presidente Elwin, como el caso del Parque Pierre Dubois, que tuvo una primera etapa que se llamaba André Yarlán, pero estuvo casi 20 años como un mega sitio iriazo y ya está construyendo. Sí. Pero yo creo que una buena noticia es la señal que hay que dar. La distribución de áreas verdes en Santiago es muy inequitativa. Para tener solamente un dato, como promedio tenemos 9 metros, tenemos 4,5 metros cuadrados por habitante de área verde, como promedio, pero hay comunas que tienen menos de 2, sí. Hay comunas que tienen 1,5, entonces muy buena esta señal.
¿Y por qué todavía, a pesar de la planificación urbana, Iván, aparece el Parque Renato Poblete como un verdadero lunar allí a la vera del río Mapocho? ¿Por qué no se ha planificado más en ese sector para ir por etapas y completar finalmente algún día todo lo que es la vera del río Mapocho?
Yo creo que ha faltado más decisión y voluntad. No es fácil hacer parques. En algunos casos no ha sido prioridad. El Parque Renato Bolet es la cuarta etapa del Parque Reyes. Estuvo por años abandonado ese sitio. El Parque Reyes, recordemos que es un parque que inicia su construcción en los 90, digamos. Avanza bastante bien, pero queda este sitio, el lunar, como tú señalas ahí. Y entre el Parque de los Reyes y el Américo Vespucio, por el poniente, hay algunos parques que se construyeron fundamentalmente en la época de Erwin, el Parque Mapocho Poniente, uno de ellos que es un gran parque. Pero la verdad es que la situación de la Ribera es muy triste, y tú tienes razón, ahí ha faltado una decisión. Hay que hacer un esfuerzo mancomunado de ministerios y de sociedad civil para poder tener todo el río Mapocho en su Ribera Sur, con un parque continuo entre Américo Vespucio, o sea, entre la comuna de Pudahuel y Cerro Navia y la comuna de Los Baneche. Creo que eso es lo que viene como gran prioridad.
Y quizás cuando se complete el proyecto Mapocho pedaleable de 42 calles, ¿se podría completar también los parques o no?
No, porque ya está en ese tramo completado. Una ciclovía es insuficiente para generar el efecto que se genera, que se quiera acá. De hecho, el problema que tiene la ciclovía 42K, en la comuna de Quinta Normal, también en Pase del Cerro Navia, es que pasa entre medio de basurales, porque no se ha completado el parque, y eso finalmente ha hecho que la ciclovía se deteriore, que se pierdan las luminarias, que se pierda el mobiliario. Por lo tanto, acá se requiere claramente que la ciclovía vaya inserta en un parque, y el parque es el esfuerzo que tenemos que dar.
Iván, no puedo dejar de preguntarte por otros proyectos que también están en la región metropolitana. Tú fuiste parte de la campaña urbana del ex candidato Ricardo Lagos, y hay muchas propuestas que quedaron sobre la mesa y que han sido recogidas por otros candidatos, como por ejemplo la línea 7 del metro, que hoy día también Sebastián Piñera la ha recogido como una de las prioridades para su eventual gobierno. ¿Qué más hay que hacer en Santiago sí o sí de aquí a 4 años más?
Primero, me parece muy positivo que se recojan esta idea. El presidente Lagos propuso que el sistema de transporte de Santiago debe basarse en una red de metro que duplique el tren actual, que se combine con tranvías, que se combine con trenes de cercanía, y que los buses sean alimentadores y no la base del sistema. Yo creo que eso hoy día está haciéndose realidad, las propuestas de otros candidatos. Eso me parece muy positivo porque va a beneficiar a mucha gente. También hoy día nos enteramos de que la extensión a Quilicura del metro de la línea 3 ha iniciado su trámite ambiental. Hay un conjunto de propuestas que están ahí en el documento que formuló el presidente Lago, como forestar los sitios de Eriazos, como transformar, digamos, estos grandes terrenos vacíos en parques, generar, el presidente Lago proponía generar 5 estaciones intermodales como la Cisterna, casi 150 centros cívicos barriales. La verdad es que hay mucho por hacer ahí. Están las ideas, y yo creo que ahora lo que esperamos es empujarlas para que puedan concretarse, porque van a beneficiar a mucha gente.
Iván, y tú como arquitecto urbanista, magíster en desarrollo urbano y conocedor de lo que es la realidad de Santiago, ¿coincides con una de las propuestas que presentó ayer Sebastián Piñera y que tiene que ver con ponerle fin al Transantiago, ponerle la lápida en un plazo, eso sí, de 8 años, donde se van a incorporar también otros elementos de transporte como tranvías y otro tipo de rieles?
Hay que ver, claro, el titular puede ser ese. Yo coincido con que con lo que propuso el presidente Lagos también, que es que Transantiago debe basarse en metro, en una red potente de metro combinada con trenes y tranvías, ¿ya? Y que en ese contexto los buses van a ser alimentadores de esta red de metro. Ese es el plan de largo plazo que tenemos que tener, y en ese sentido sí coincido. Ahora, si eso es el fin o no de Transantiago, la verdad es que es secundario, pero lo que importa es que el sistema actual, como está, digamos, ya no al ancho, y la gente requiere tener un sistema de calidad, y el sistema de calidad pasa por tener una red de metro fuerte. Y en ese contexto de ahora es muy importante lo que ocurra con la línea 7, porque esto es una aposta, ¿cierto? Y la presidenta, nosotros todos esperamos que anuncie a la brevedad el trazado de la línea 7 para que puedan partir los estudios, porque lo de la línea 1 hoy día es crítico, y si no tenemos la línea 7 funcionando, va a ser un problema futuro.
Y la ministra, aprovecho ya que están hablando del Transantiago, Iván, la ministra Paula Tapia se puso una meta bastante ambiciosa en cuanto a la reducción de la evasión del Transantiago. ¿Lo logrará? ¿Es real tomar, o sea, bajar a ese nivel las cifras? ¿De un 34 a un 30? ¿34,6 a un 30?
Yo creo que sí, es una cifra más bien modesta.
Pero en tan poco tiempo, más bien, y considerando los antecedentes, sí, yo estoy de acuerdo que debiera ser el mínimo, minimorum, como dicen, pero aún así es rápido el cambio.
Yo creo que es muy positiva las señales que da la ministra Tapia respecto a su predecesor, digamos, que tendía a escuchar bastante poco y yo creo que y no darle importancia al tema de la evasión, por ejemplo. Yo creo que es muy importante que ella lo releve como punto, que le dé la prioridad que requiere. Ese tema es inaceptable para la gente que paga con mucho esfuerzo, que los colados, digamos, pasen simplemente gratis. Se requiere mucho más fiscalización y yo creo que es bueno tener un plan de fiscalización. Y lo que no me parece, y hay que decirlo con todas sus letras, es que la empresa Alsacia, que es uno de los peores operadores de Transantiago, que tiene pésimos calidad de servicio, que está todo el día y todo el tiempo pidiendo plata fiscal por los diarios, a pesar de tener una mala calidad de servicio, decida simplemente que no se va a sumar a este plan de antivasión. Eso demuestra que ese tipo de operadores, en la nueva licitación, esperemos que no existan, y en ese sentido parecen buenas las señales que se han dado, digamos, y debieran darse señales en esa línea. Penalizar la evasión, mejorar la calidad de servicio. Además, había anunciado que los terminales tienen que ser públicos en una buena parte para evitar el monopolio o el poder de mercado que ejerce los dueños de los terminales actuales, que son los operadores y en algunos casos que no son los mejores.
Iván, ¿pero la evasión se acaba con más torniquetes y con más zonas pagas? ¿Es esa una buena medida o hay que ir a algo más de shock, de sacar fiscalizadores y guardias permanentes, prácticamente uno en cada bus?
Sí, yo no sé si, evidentemente no es suficiente los torniquetes, ayudan, pero acá se requiere fiscalización, como tú señalas, y también se requieren leyes o multas que se cumplan, porque lo que pasa en la práctica es que el costo de evadir es muy bajo, entonces los colados, ¿qué hacen? Voy a sacar de los colados a la gente que no puede pagar por condiciones socioeconómicas, que tiene que tener un trato distinto, y eso se puede hacer perfectamente con una tarjeta personalizada, como la que tienen los estudiantes, por condiciones socioeconómicas, es decir, que no tiene ingresos para pagar el pasaje, pero todo el resto son los frescos, digamos, que le roban al sistema y que hacen que el Estado tenga que destinar plata que iría a hospitales o a escuelas o a parques para pagar el pasaje a estos frescos. Eso no puede pasar, y la manera que eso se reduce es con fiscalización, pero también con multas efectivas, que si los colados no las pagan, se descuentan de beneficios sociales o en su devolución de impuestos.
Iván Poduje, agradeciéndote este contacto, nos quedamos con el plan Chile Área Verde por ahora. Sabemos que nos metimos en el Transantiago un poquito, pero además este proyecto va a mejorar la calidad de vida del entorno, la calidad de acceso a áreas verdes de todas las personas, y eso por supuesto que incide directamente en todos los aspectos cotidianos de nuestra vida acá en sociedad. Así que ojalá que todo salga bien, que se puedan mantener después los parques, que no quede así como un gran proyecto que quedó abandonado, pero no creo, yo creo que va a ocurrir y lo vamos a lograr, ¿no es cierto?
Yo pienso lo mismo. Bueno, gracias por la invitación, y mira, los parques que se han hecho hasta el momento se han mantenido bien, sí. y yo creo que se ha demostrado que hay capacidad y es muy potente y muy importante seguir con esta línea.
Que estén muy bien.
Ustedes también, chao, que estén bien.
Chao, Iván, que estén muy bien, buen día.
Conversábamos con Iván Poduje, arquitecto y magíster en desarrollo urbano en torno a Chile Área Verde, que incluye además 34 nuevos parques a lo largo y ancho de todo nuestro país.
Excelente iniciativa. Bonito, buenos proyectos.
Sí, ese es un proyectazo.
Pero yo coincido con Iván, yo soy de los que también está esperando esto de la línea 7 del metro.
Sí, que quedó ahí. Que es una línea circular.
No. Una línea que iría más o menos paralelo a la línea 1.
Ah, la que va, pero hacia como más hacia el...
Paralelo.
Pero paralelo hacia el río.
Es que eso es lo que tiene que definir
el Chelepo. Sí, porque en un momento, ojo, que la línea 7 también se hablaba que fuera como una suerte de ring, así como de anillo por Santiago.
Eso es muy largo para ahora. Ya. O sea, a futuro, cuando Santiago sea una capital muy, pero muy moderna, vamos a tener que tener una línea circular como hay en otras capitales del mundo. Pero por ahora lo urgente es esta línea 7.
Que descongestione la 1.
Claro, pero más allá de eso, lo decía Iván, en la pre-campaña del expresidente Ricardo Lagos se trazaron líneas en prácticamente todo Santiago. O sea, se soñó bien cómo debería ser una capital con líneas de metros adecuadas. Y hoy día, con el saco sin fondo en el que se ha transformado el Transantiago, existen recursos que perfectamente podrían ir al metro y a crear estas líneas de metro, que por lo demás son las que ayudan a reducir la evasión. Porque una cosa son tener más torniquetes, más zonas de prepago, más guardias, pero probablemente hay muchos que van a seguir evadiendo. En el metro la evasión es prácticamente cero. Y después de 10 años en que uno, que prácticamente se dejó hacer a toda la gente arriba de los buses, hoy día la mejor medida, creo yo, para tratar de vulnerar o voltear estas cifras que son vergonzosas de 35% de evasión, es más metro, más líneas, más estaciones.
Bueno, ha sido el acento, ha sido los buses y el transporte por tierra, o sea, por superficie. Claramente yo creo que el metro es más pro en ese sentido. Sí. Ahora, tiene que pasar harto tiempo en la construcción de esas líneas, y el ideal es que mejorarlo lo más rápido posible.